Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
12 y 6 minutos de la mañana. Estábamos, continuamos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, ya saben, 101.3, 106.0 de la frecuencia modulada, y estábamos hablando con Silvia, una oyente que nos trasladaba un asunto que tiene que ver con esa cesión de uso de los aparcamientos para residentes subterráneos, y bueno, estábamos justamente con ello. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
A ver, lo que nos comentabas, es decir, que se está haciendo de manera, a tu entender, fraudulenta, ¿no? Esa cesión de uso.
Eso es, porque si un vecino nuevo quiere adquirir una plaza, uh-huh, no solamente lo hace a través del ayuntamiento, que tiene un precio tasado, sino que luego entre particulares hay que dar una contraprestación. Es completamente irregular. Y yo lo he comentado en la Junta de Distrito y me dice, no, que eso no es legal. Pero claro, si no lo hago, pues no puedo adquirir esa cesión de uso.
Ah, pero ¿y tú, o sea, cualquier ciudadano puede denunciar que se está haciendo esa cesión?
Claro, lo puedes denunciar, pero no tienes pruebas, ya, porque es cosa entre particulares y sin papeles.
Ya. Entonces, claro, es que eso está complicado. Hombre,
claro, si no lo pagas, pues no.
Pero se puede demostrar que al final quien está aparcando ahí no es el que tiene concedida la plaza. Eso sí que es fácil de demostrar.
Él la tiene concedida, pero como la quiere vender porque ya no la va a usar, o porque se cambia de barrio, o porque ya la gente es mayor y deja de conducir, pues claro, cuando te la va a vender es cuando te dicen, hazlo del ayuntamiento, pero a mí me das tanto dinero.
Ya, claro, no, es que eso no se puede.
Y sin papeles, claro, porque no pueden hacer papeles.
Claro, además el problema es que...
O sea, lo de los...
Habría
lo
que
de los
negarse en bloque.
De residentes es tremendo, porque lo han dejado ahí de la mano de cualquiera. Igual que aparcan dos vehículos en una sola plaza, las plazas se alquilan. Entonces, yo lo digo en la Junta de Distrito, pero claro, yo no lo puedo demostrar. ¿Cómo demuestras que el vehículo que está alquilando el titular no es el mismo que el de la plaza?
Y además había una lista de espera, había una espera de 9 años, decían esta mañana nuestros compañeros, para que te otorguen una plaza. Así que imagino que eso estará disputadísimo.
Claro, pero no, la gente que deja de usar los coches, como las alquilan, pues no las ceden.
¿Y usted, Silvia, conoce algún aparcamiento concreto en el que estén ocurriendo estas prácticas?
Sí. En la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, prácticamente en todos. Por lo que me he podido enterar, porque he ido de uno a otro pues buscando sitio, porque es complicado aparcar.
¿Usted es usuaria? ¿Usted tiene una plaza en uno de estos aparcamientos?
Yo tengo una... Un familiar mío tiene una plaza y yo estoy buscando una para mí.
Y en esa búsqueda de plazas, cuando usted ha comprobado
que claro,
ha vivido esa experiencia, ¿no?
Lo he detectado, porque tienes que ir preguntando a los vigilantes de los aparcamientos a ver si se vende alguna o no. Porque antes de ponerlo a disposición del ayuntamiento, pues claro, para hacer esto, pues se anuncian a través de estos vigilantes en el propio aparcamiento.
Entonces la gente lo que hace, lo que nos está diciendo, es que en lugar de poner esa plaza a disposición del ayuntamiento para que vuelva a sacarla legalmente, como se hace
eso
siempre,
es.
Lo que hacen es que por debajo, sin notificar al ayuntamiento, se la ceden a otra persona. Bueno, pues
lo que podemos hacer nosotros, Silvia, se me está ocurriendo, es la próxima vez que tengamos aquí algún representante municipal de quien dependan los ayuntamientos, o sea, los aparcamientos, preguntarles si hay alguna solución, porque nosotros no te la podemos dar. ¿Te parece?
Ya, me imagino.
No, ya podemos poner la denuncia encima de la mesa, pero bueno, trasladaremos esta pregunta y esta preocupación, que es legítima totalmente, a quien la pueda solucionar, y a ver si te podemos dar una solución. ¿De acuerdo?
Vale, fenomenal.
Gracias por habernos llamado.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Silvia.
Sí, porque si no nos lo cuentan a lo mejor los ciudadanos, no nos enteramos de estas cosas.
Claro, ellos, nosotros son todos nuestros corresponsales. Fíjate cuántos millones de corresponsales tenemos ahí. Para que veas, somos ricos en corresponsales y en oyentes.
Desde luego. Oye, Carmen, y a ver si cualquier oyente quiere ponerse en contacto con nosotros, repetimos esos números de teléfono.
Pues tenemos el WhatsApp 628-091-117 y tenemos un teléfono gratuito 900-10-30-63. que estamos al otro lado, que somos sus orejas, sus oídos, todo lo que quieran contar, aquí estamos para ustedes.
Muy bien, pues nada, gracias Carmen. Seguimos a las 12 y 11 minutos hablando de todo aquello que forma parte de la actualidad en Madrid y fuera de Madrid. Les vamos a hacer un paréntesis para comentar una situación que tiene que ver lógicamente con la noticia que va a capitalizar todos los medios y está capitalizando ya la atención de todos los medios informativos, que es el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre en Cataluña. La sección de Derecho Constitucional de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona ha emitido un comunicado en el que exige a las instituciones catalanas el respeto a las leyes y a los tribunales. Avisa además de que en el marco de la Constitución Europea no caben posturas unilaterales ni supremacistas. Y por otro lado, atención porque es una noticia que nos parece de alcance, la Agencia Española de Protección de Datos ha advertido hoy viernes que los ciudadanos designados para formar parte de las mesas electorales del referéndum del próximo 1 de octubre se enfrentan a sanciones de hasta 600.000 euros. Repetimos, se enfrentan a sanciones de hasta 600.000 euros. Esto han hecho este aviso en un comunicado donde avisan que el tratamiento y la cesión de datos sin consentimiento suponen una vulneración de los artículos de la ley y podrían ser multados por cada una de las infracciones con multas de 40.001 euros a 300.000 euros según el artículo 45.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Así pues, esto es una noticia que nos parece que es especialmente relevante.
Sí, la verdad es que si mientras también siguen las maniobras de los consejeros de la Generalitat, tanto la de Educación como la de Asuntos Sociales, que se han hecho cargo de las competencias de los centros que dependen de ellos para eximir de responsabilidades y asumir ellos las responsabilidades, que habrá responsabilidades si se llevan a cabo esas votaciones. Bueno, y vamos a hablar de otros asuntos, este nos llega aquí a Madrid.
Efectivamente, acabamos de conocerlo porque ya les habíamos comentado que desde las 6 de esta mañana no se puede circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y también en la carretera, en la M40, en los accesos a la capital, como consecuencia de haberse activado el escenario 1 de la normativa de protección del aire como consecuencia de la contaminación. Iba a haber una rueda de prensa, está siendo en estos momentos, del Ayuntamiento de Madrid, la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Abanés, para saber qué va a ocurrir mañana sábado, día 30. Bueno, pues ya se lo decimos, mañana sábado se mantendrá la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos. Es decir, que ya nos lo comentaba nuestro compañero Antonio López, desde el punto de vista de la meteorología, se mantienen las condiciones meteorológicas que tenemos en el día de hoy. Incluso mañana se prevé que en algún momento puedan aumentar esas temperaturas. Estamos en situación de anticiclón y eso hace que los contaminantes que están en el aire se mantengan y, por tanto, se va a continuar con las mismas restricciones. Seguimos, al menos de momento, a estas horas, 12 y 14 minutos de la mañana, en el escenario 1 por contaminación del aire en el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, restricción a 70 kilómetros por hora en la circulación de vehículos en la M30 y en los accesos.
Onda Madrid.
En Ford también conocemos esos planes para ligar que son brillantes y eternos.
¿Has visto ya la nueva? Primero le pido amistad en Facebook. A los dos meses le pido el WhatsApp. Después de un año chateando, la empezaré a seguir en Instagram. Y estaré dándole likes otro año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. En septiembre llévate un Ford Focus EcoBoost por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
La Feria de Otoño 2017 ya está en marcha. Castella, Perera, Ferrera, Paco Ureña o López Simón son algunos de los triunfadores de la temporada que van a pisar el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el próximo 1 de octubre, día en el que se pondrá punto final con toros de Adolfo Martín. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Las canciones del corazón, ¿eh? No, una cosa espectacular. Habría que retarle a ver hasta cuándo podría estar así, pero bueno.
Hombre.
Alipio, una pregunta. Tú, si te doy a ti, por ejemplo, yo ahora un puñado de espaguetis crudos, ¿qué haces con ellos?
A las 12 y 16 minutos de la mañana, comerlos.
Comértelos.
¿Crudos? Hombre, los cocinaría un poco.
Vale, los cueces antes. Bueno, pues hay gente que es capaz de hacer cosas increíbles, porque si yo te digo que se puede levantar un coche con un puñado de espaguetis crudos, ¿tú qué dices?
¿Cómo que se puede?
Que se puede levantar un coche.
¿Con espaguetis?
¿En serio? Fíjate, bueno, como el chiste es...
Me gustaría verlo.
Lo que hacemos los ingenieros. Bueno, pues esta noche, aparte de todas las cosas que hemos contado que van a pasar en Madrid, se celebra la Noche Europea de los Investigadores. Y una de las iniciativas más llamativas que hemos encontrado es que alumnos de la Universidad CEU San Pablo van a levantar un coche. Bueno, alumnos y profesores, porque van a necesitar mucha ayuda, van a levantar un coche con un manojo de espaguetis. Gloria, que no me lo estoy inventando.
Claro que no. Mira, vamos a comentar que se va a hacer a partir de las 6 de la tarde en el Laboratorio de Estructuras de la Escuela Politécnica Superior del CEU, que es donde nos encontramos a esta hora, y que más de 100 personas van a presenciar este reto. Ellos lo que van a hacer es presenciarlo, pero ese coche se va a levantar, atención, con esos 260 espaguetis que ya están aquí preparados en una estructura. Me estaba comentando todos los detalles Maribel Castilla, que es una de las investigadoras que ha estado dándole vueltas a todo este proyecto y que saben que va a funcionar, porque lo que se ha hecho es estudiar el espagueti como cualquier otro material para construir estructuras. Estamos hablando de la Facultad de Arquitectura. Entre otros aspectos, han averiguado que es muy resistente y que también tiene mucha capacidad, ¿no?, para deformarse, que es algo que valoráis en una estructura.
Exacto. Al final, utilizar un material como el espagueti, lo que nos ayuda es que tiene unas propiedades muy asimilables a las del acero, es decir, funciona de una manera proporcional, así que es un material que es elástico, que se puede predecir hasta cuánto se va a deformar y cuánto puede resistir, de tal manera que solo es problema de poner el número suficiente de espaguetis para levantar el coche.
Que ya sabéis que son 260, que tengo aquí en la caja, atención, de unos espaguetis de 2 milímetros de diámetro, de la marca, podemos decirlo, Varila número 7, y que se han puesto en esta estructura.
Exacto, es una estructura que consta de dos chapas metálicas, entre las cuales distribuimos los espaguetis y los adherimos a esas dos placas para que estén ubicados y no se desplacen, con un pegamento muy especial y que
cuéntalo.
Investigación, y que es, pues bueno, cera de pilar.
¿Y eso por qué? Porque habéis probado con todo tipo de pegamentos y al final, fíjate, algo que tenemos en casa es lo más eficaz.
Exacto, yo creo que no dejamos ningún producto adhesivo sin probar en una tienda muy grande que hay de material de bricolaje, y al final resultó que dijimos, vamos a probar con esto a ver qué tal. Lo que mejor ha funcionado.
Y tenéis aquí también preparado el SEAT Ibiza, que va a ser el coche que va a protagonizar también este reto.
Exacto, es un SEAT Ibiza que amablemente nos cede una de las profesoras, o sea que estamos muy convencidos de que el reto funciona, un Ibiza estándar, y lo que haremos será que en este laboratorio, es un espacio muy grande, tiene algo más de 6 metros de altura libres, en la parte de arriba tenemos unas cadenas, y lo que vamos a hacer es, de esas cadenas, colgaremos la estructura que sujeta los espaguetis, debajo de la estructura que sujeta los espaguetis colocaremos el coche y con unas poleas empezaremos a tirar de las cadenas, de tal manera que el coche se va a ir levantando poco a poco y los espaguetis serán como un eslabón más de la cadena.
Y sabemos que ese coche pesa 1.200 kilos.
Aproximadamente.
Y los espaguetis no se rompen. ¿Estáis seguros?
Totalmente seguros. No se han roto nunca y no se van a romper.
¿Y si se rompieran, qué pasaría?
Bueno, si se rompieran, pues el coche daría un pequeño golpecito contra el suelo que soportarían los amortiguadores y saldría indemne del accidente.
Y sí que tenéis también capacidad para averiguar, después de tantos cálculos, ¿no?, qué tipo de peso podría soportar esa estructura con 260 espaguetis.
Exacto. Como la estructura no se daña, los espaguetis no se rompen durante el ensayo, lo que hacemos después hacemos es volver a depositar el coche sobre el suelo, retiramos la estructura y la trasladamos a una máquina de ensayos que tenemos conectada a un ordenador. Esa máquina de ensayos lo que es capaz es de traccionar de nuevo, es decir, tirar de los extremos de la estructura que sostiene los espaguetis, y en el ordenador los asistentes pueden ver la carga que va soportando hasta que llega un momento en que rompe de manera espectacular, explosiva, se llena todo esto de espaguetis por todas partes, y más o menos esa carga suele rondar los 1.600 kilos, así que hay unos 400 kilos de margen de seguridad.
Gloria.
Dime, te está escuchando Maribel, que seguro que tienes alguna curiosidad.
Sí, solamente quería preguntar una cosa, porque tenemos un montón de cosas que contar hoy, pero quería preguntar que quien quiera ver esa demostración de ingenio, si puede acercarse a verlo allí.
Sí, por supuesto. Estamos en Boadilla del Monte, uh-huh. O sea, en el cruce de la M40 con la M503, me parece que es, ¿no?
En la Politécnica de la CEU San Pablo.
Y pueden venir aquí a partir de las 6 de la tarde. Además de esta actividad, hay otras actividades también interesantes para poder ver y participar esta tarde.
Muy perfecto. Curioso. Enseguida enviamos fotografías de los preparativos.
Venga.
Muy bien.
Hasta luego. Gloria, gracias.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿El tío que lees?
Vamos a ver, son las 12 y 22 minutos de la mañana. Estamos a viernes. Y los viernes que hacemos en este espacio en Buenos Días Madrid, pues le damos un hueco para hablar del mundo de las carreras. Es un mundo fascinante, no solamente porque es una opción de ocio en una ciudad o en una comunidad como Madrid, porque tenemos el hipódromo de la Zarzuela aquí mismo, al lado, para poder disfrutar de él los fines de semana, sino también porque hay un mundo, en fin, que tiene un cierto glamour también con el mundo de las carreras, con cómo se preparan los jockeys, cómo se preparan los caballos, cómo se alimentan los caballos de carreras, en fin, todo un mundo de detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Y como no queremos que eso nos pase a nosotros, ni tampoco a nuestros oyentes, ya está con nosotros Javier Fernández Cuesta. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días,
es un experto buenos en todo días. Lo que tiene que ver con el mundo de las carreras.
Bueno, experto.
Bueno, digo, Javier, que vienes hoy muy bien acompañado.
Vengo acompañado del mejor jockey español que hay ahora mismo en la actualidad, que es el vigente campeón de la estadística.
¿Qué es eso de la estadística?
Pues el jockey que más victorias ha ganado en todo el año 2016.
Bueno, Borja Fallos, di el nombre que...
Borja Fallos.
Buenos días, Borja. Bueno. Oye, ¿cómo se puede ser, en fin, tan pequeño como tú y tan grande para ganar tanto y ser el líder en esta estadística?
Bueno,
en
ahí está parte de del quid de la cuestión, ¿no? Ser pequeño para poder montar en carreras de caballos. No cualquiera puede hacerlo por el tema del peso.
¿Cuánto pesas tú, Borja?
Yo 55.
55. Ahí, y me imagino que tendrás que controlar muy bien lo que comes, el ejercicio que haces, para mantenerte en qué peso más o menos, en qué horquilla.
Yo oscilo entre 55 y 57, 58, pero siempre me estoy cuidando para mantener ese peso 56, 55 e intentar a veces bajar a 54 o 54 y medio cuando hay alguna carrera o algún caballo interesante para poder ganar una carrera.
¿Y notas las diferencias tú, por ejemplo, en los entrenamientos que los harás cuando con el caballo que habitualmente corras, cuando ganas ese poquito de peso, ese medio kilo y tal, notas la diferencia de resultado?
Bueno, en un entrenamiento quizá no se aprecia tanto, pero en una carrera lo que suelen decir que un kilo es un cuerpo es sí. de la cabeza del caballo hasta la cola del caballo, entonces eso es lo que suelen decir, es una teoría,
o sea, que tardas
que basa bastante.
Un cuerpo más en pasar la línea de meta.
Sí.
Madre mía.
Y eso, claro, eso es mucho.
Bueno, muchísimo. Pues es bastante, una cabeza de un caballo ya es bastante, te da la gloria o te da la derrota.
Claro, claro, eso de que necesita la foto finish para pues, ajustar y ver cómo es eso. Oye, Javier, la vida de estos señores es muy complicado.
Bueno, es muy dura.
Y no solamente señores, hay chicas también que
tenemos
son yokis.
Tenemos chicas, y tenemos aquí el ejemplo de Nieves García, que supongo que en días posteriores os la tendré aquí para que la conozcáis.
Hombre, claro.
Vale, perfecto.
Para que la conozcáis. Bueno, que no hace la pena.
Oye, y cuéntanos, ¿qué nos espera este fin de semana en el hipódromo? A ver.
Pues tenemos 6 carreras muy emocionantes y sobre todo 2 que son las preparatorias para el Memorial Duque de Toledo, que es la prueba cumbre de la temporada de otoño. Una es donde corren los que se llaman viejos, que son los de 4 años en adelante, y luego la otra que corren los caballos de 3 años, que son la edad clásica.
Bueno, queremos previsiones, ya sabes. O sea, aquí esto es... Porque es verdad que la visita al hipódromo, como decía Lipio al principio, pues es una opción de ocio incluso, porque se monta ahí una fiesta prácticamente que la gente que no lo conoce va a disfrutar muchísimo yendo al hipódromo y gastando poco, además, porque no hace falta y va a pasar un día fantástico. Pero ya que vas, pues oye, apuestas un poquito, que lo hace más emocionante, y danos tus previsiones.
Pues mira, para la prueba de los viejos, que ese es el premio Chacal, el favorito es Tuvalu, que viene que se ha reganchado para esta carrera y es el ganador del Gran Premio de Madrid.
Borja, ¿estamos de acuerdo? Porque sí, tú también tendrás tu opinión, supongo.
Sí, bueno, desgraciadamente es el favorito de la carrera, a mi pesar, porque yo monto otro caballo, una yegua en este caso, y yo creo que es el mejor caballo sin duda de la carrera, y bueno, veremos a ver si la carrera que sufrió o que hizo en en la Copa de Oro pues fue una mala carrera sin más, o fue que el caballo no está en sus mejores momentos. Entonces puede ser batido por el número 2, me parece que es Canciller,
que es el que a mí me gusta. Viene de correr muy bien, ganó el otro día de forma espectacular, y yo creo que se lo va a poner muy 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 difícil.
¿Y el que monta Borja, no?
La que monta Borja.
Es una yegua.
Claro. Pero no tiene ningún, no le das ninguna opción.
Si te digo la verdad, es que no la tengo muy contrastada a Canella.
No,
sé realista.
No pasa nada.
Es que por buen yo que...
Yo te digo una cosa. Yo confío mucho en mi yegua, creo que está bien, creo que todavía nos falta por ver el techo de la yegua. Y bueno, este día es un techo alto, pero es un techo de palacio, pero bueno, vamos a intentar arrimarnos lo más posible.
Hombre, y además, si ganara él, imagínate, las ganancias, si alguien apuesta por Borja, ¿qué? Serían fantásticas.
Bueno, pues se pagaría bien también, claro, se pagaría.
Pues yo creo que se pagará muy bien.
¿Cuánto puede ser, por ejemplo?
Perdón que te corte, pero creo que se pagaría muy bien.
¿Cuánto puede ser?
No sé, hombre, es un lote muy muy escueto, un lote
corre
muy pequeño.
Corre 8 nada más, entonces, claro, el ganador con más se puede pagar a lo mejor 8-1, 9-1, pero tampoco son cantidades muy...
Sí, no creo que pague mucho. No sé exactamente, yo no juego ni estoy al tanto de los
¿Has
juegos.
¿Has apostado alguna vez tú, Borja?
Sí.
¿Sí?
Sí. Y lo habrás hecho por ti.
Pero, sí, yo solo he apostado 3 veces en mi vida, las 3 veces.
¿Solo
han sido,
3?
Sí, y las 3 veces ha sido por mí, y las 3 veces he ganado.
Hombre, es que. Y una, esto ya es curiosidad, si quieres no me lo contestes. ¿Apostaste mucha cantidad?
No.
O sea, que era más simbólico.
25 euros. No. Y $30, que fue. Ha sido en Francia dos veces, no, una vez y dos veces en Estados Unidos, cuando estuve en Estados Unidos.
O sea, que era más una cosita de.
Bueno, porque allí el nivel de juego es grande y aparte que sabes que ibas a ganar, que te gustaba mucho el caballo como para apostar. Si no apuesto en España, no apuesto nunca.
Bueno, a ver, esa, la carrera de en la que participa Borja.
La de viejo ya la hemos solucionado.
Pero en la de los 3 años me gusta mucho el que monta el que monta él. Zascandil me gusta.
Zascandil.
Sí, me gusta, bueno, el nombre también.
Es un caballo, es como yo el nombre. Es un caballo, un potro que viene al alza, viene de correr bien la Copa de Oro. Quizá no, es el segundo mejor 3 años que corre el que ganó era un 3 años, el más cercano de segundo 3 años es él en la Copa, que es una carrera normalmente especialista para los viejos, y creo que el caballo pues tiene mucho que decir el domingo en esta prueba. Esperemos que cumpla pronósticos y que gane. Me gusta también Don Miguel y Dandy
Blaze.
Es el
otro que me gusta a mí también, Don Miguel. Para mí es la
Hacemos
gemela.
Una gemela.
Para mí es la
Zascandil,
gemela.
Para mí,
espero que sea para mi triunfo que gane yo, pero sí, es un callo que viene también a la alza.
Primero Zascandil, segundo
Don Miguel. Ojalá
Don
y así
Miguel.
Sea.
Venga. ¿Y más carreras? ¿Así que merezca la pena o que haya alguna apuesta clara?
La segunda es una bonita carrera. Quizá una de las más bonitas que pueda haber, no solo en la temporada de otoño. Ya hemos... Creo que he presenciado carreras muy interesantes de velocidad y creo que además se vuelven a enfrentar los cuatro gallitos que hay a día de hoy. Y creo que es la carrera que desgraciadamente es la que está dando un poco de vida al Tour, ¿no? Que es la que más interesante se están poniendo de moda o últimamente.
Oye, Borja, una duda que tengo. Cuando tú estás encima de la yegua, del caballo, en plena carrera, ¿qué le dices a la oreja?
Bueno, no, depende. Hay gente
que le transmites
la confianza de ganar. A veces a algunos los chillas para que sigan centrados en que tienen que ir. Otros, pues no sé, a veces pues si le dices, venga, vamos, o no sé. Sí los habla, sí. Más de lo que
te entienden.
Sí. No, pero más de lo que a lo mejor piensas, pues si es que tampoco, pero sí, sí, yo por ejemplo sí soy alguien que los hablo mucho a los caballos.
Ajá. Bueno, pues ya hemos aprendido algo más del mundo de las carreras. Muchas gracias, Borja Fallos, y bueno, te deseamos todos los éxitos del mundo. A ver, la semana que viene sabremos lo que ha ocurrido, lo que muchas has hecho gracias. Y si has salido vencedor. Y Javier, pues nada, que el viernes que viene, ya sabes, tienes una cita aquí con la información en relación a las carreras.
De caballos.
De caballos. Ahí estamos.
Carreras de caballos.
De acuerdo, muchísimas bueno, gracias.
Nos vemos el viernes.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Buen fin de semana. Seguimos.
Queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone?
¿Estás cantando, Begoña?
Corazón partido. Es que hoy ya te digo que Juanjo se empeña en ponernos todas canciones que llevan la palabra corazón en la letra. A mí esto me gusta mucho, Alejandro, no me gusta. Y lo que viene ahora sí que me gusta, Lipio.
Sí, porque ya...
Te he preguntado yo por la mañana lo de las bravas. Me has dado una respuesta así irregular. Tú...
A estas horas, fíjate, 12:33.
Corchopan nos comeríamos seguramente. No, pero yo cosa. Quiero saber dónde se comen las mejores bravas de Madrid. Se lo hemos preguntado a los oyentes, que nos han dado alguna pista.
¿Alguna?
Pero me fío, no es que no me fíe de los oyentes, uh-huh. Me fío mucho, pero de quien me fío absolutamente, porque sé que ya es algo contrastado, es de María Luisa del Amo. Muy buenas.
Hola, buenos días.
El top.
Buenos
tapa.
Días.
Bueno, contrastado y tragaldabas, que la verdad es que la fama me precede, me consta. Pero bueno, sí, hoy vamos a hablar de las bravas, que es una de las recetas pues más tradicionales de Madrid. Bueno, tradicional, entendiendo por tradicional algo que data más o menos de los años 50, finales de los 50, primeros 60. Uh-huh. Estoy segura que hay oyentes que datan de antes, que creíamos que las bravas eran mucho más antiguas, ¿no?
Y compañeros,
bueno, y a nosotras nos coge por los pelos, ya te contaremos, ya. Alicia, ya nos retrataremos. Pero bueno, es una receta muy sencilla que consiste, como su propio nombre indica, en patatas y bravas, y la salsa brava, ¿no? Las patatas tienen que ser buenas, como siempre. Y el secreto está en que tienen que tener una cocción o un confitado previo a la fritura, para que queden crujientitas por fuera y blanditas por dentro. Hay los dos sistemas, se pueden cocer al vapor o se pueden confitar a baja temperatura y después freírlas en un buen aceite de oliva. Uh-huh. Preferentemente uno no muy intenso, no sé, de la variedad Ocal o similar. Dime, Alipio.
Oye, una pregunta, una duda casi existencial. Uh-huh. Vamos a cualquier restaurante o cualquier bar o taberna y pedimos unas bravas. Y es muy habitual que te pongan una salsa de tomate.
Ya. Así, o ketchup con picante,
vale.
Peor aún.
Exacto. Eso no es una salsa brava.
No, la vale. Salsa brava está hecha a base de cebolla frita, de pimentón, que es lo que le da realmente el color rojo, cayena y sal. Luego, opcionalmente, le puedes poner tomate o 1500 cosas, porque no sé por qué hay tanto secretismo con esto. Nadie en ningún bar te cuenta exactamente
cómo hace.
Sí. Que me dice, no, que es un secreto. Digo, pues debe de llevar, no sé.
Pero ahora molido.
Exacto, pero la base es esa, ¿no? El pimentón que le da el tono rojizo. Hemos hablado con muchos propietarios de establecimientos estos días y hemos visitado. Uno le ponen tomate, otro no le ponen tomate. O sea, no es que sea anatema,
¿no?
Pero
no al revés.
Exacto, pero no es necesario. Y bueno, y el secreto también está en que una vez que la patata la tienes previamente, como te digo, hervida, cocida o confitada, la tienes que dejar enfriar para que luego con el golpe de aceite muy caliente se quede crujientita por fuera. Ajá. Y blandita por dentro. Uh-huh, esta parece ser la receta. Y bueno, el ranking es, de esta semana de las patatas bravas lo encabeza por aclamación popular Docamar.
Docamar. Nos ha llamado también un oyente para decirlo.
Sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, a quien pregunte, la verdad es que es tremendo, a quien pregunte. Docamar, que además a mí me llama mucho la atención porque parece por el nombre que es un sitio así como playero o algo así. Pues no, son las primeras letras del nombre de su fundador, que se llama Donato Cabrera Martínez. Docamar.
¡Qué curioso!
Curioso. Que es el abuelo, era el abuelo del actual propietario, que tenía, por lo visto, un barcito muy pequeñito en Alcalá. Uh-huh. Bueno, esto
está por Quintana.
Sí, muy arriba, en el 337 de la uh-huh. calle Alcalá. Y ahora es un bar enorme, bueno, supongo que lo conocéis, es un esquinazo enorme con unas barricas fuera y una barra gigantesca dentro, que tiene las patatas más famosas. Puedes elegir el punto de picante, que es una de las gracias del sitio, la salsa, la que quieras, porque además te colocan en la barra varias botellas con salsa, por si te quieres añadir, al punto de picante que tú quieras. Y las patatas que utilizan son las de la variedad Mona Lisa.
Que son las habituales.
Que son las habituales.
Las que se compran en cualquier supermercado, y las que se encuentran más fácilmente en Madrid.
Eso es. Bueno, en el número 2, tampoco voy a decir número, ¿no? Pero bueno, el siguiente para mí es al que debemos realmente las bravas, que se llama Las Bravas. Que sé que claro, donde hemos ido todos, sobre todo cuando éramos estudiantes, que está en el Callejón del Gato, ¿sabes? Uh-huh. Donde están los espejos estos que dan nombre al esperpento de Valle Inclán, en el Callejón del Gato. Tiene dos más, tiene uno en Espocimina y tiene otro en el Pasaje de Mateu. Son tres locales muy cercanos. Estos señores tienen registrado en el Registro de Patentes y Marcas Las Bravas, tanto la receta como la fórmula, o sea, como el nombre. Entonces, parece ser que ellos son los originales creadores de las patatas bravas, ¿no? Se sirven muy regadas con salsa, en dados muy grandotes, y la verdad es que no pican demasiado. Cuando ya estás acostumbrado a comerlos en otros sitios, a mí me resultan excesivamente suaves. Pero bueno, es el clásico y había que traerlo a este ranking. Luego tenemos uno un poquito más moderno, que es la Chula de Chamberí, que está en la calle Fernando el Santo 11. Aquí hay un cocinero, Álvaro, que nos cuenta, suponemos que es verdad, porque la verdad es que son muy diferentes al resto de los locales, que él confita a muy baja temperatura y durante muchísimo tiempo las patatas.
En aceite, no las
cueces. En aceite, correcto, en aceite. Y además la diferencia es que las hacen daditos muy pequeñitos. Entonces, bueno, son unas patatas muy ricas y muy originales. Me parece que son bastante diferentes de las que estamos habituados a tomar en el resto de los sitios, ¿no? Luego quería hablaros de un bar que a mí me gusta muchísimo, que está yendo hacia el auditorio, por la zona de Príncipe de Vergara, para arriba, que se llama Bar Alonso. En este bar...
qué poco exótico.
Sí, bueno,
igual es asturiano.
Es que antes los bares se llamaban todos así, ¿no? Bar Manolo, Bar Alonso. O sea, ahora tienen unos nombres mucho más sofisticados, con X y cosas así, ¿no? Bueno, pues aquí hay un señor simpaticísimo que se llama José Manuel Fernández y tiene un barecito de estos de azulejitos, un barecito de toda la vida, creo que es del año 1957, si no estoy equivocada. Y este señor, aparte de ser encantador, hace unas patatas bravas que son de verdad... estupenda. Lo que pasa es que él se sorprende, de hecho me comentaba, dice, es que, vamos a ver, todo el mundo me dice que las patatas bravas mías son buenísimas, pero realmente mi receta fuerte son los callos. Y bueno, pues otro día hablamos de tú. Que por cierto, si me está escuchando, espero que me tenga guardados unos callos para mi madre, que me tiene prometido. Que me tiene prometidísimos. Esto está
el ranking de callos hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. O sea, no, José Manuel, estarás de nuevo entre nosotros. La calle se llama Gabriel Lobo, es una calle pequeña, pero vamos, la zona es esa que os comento. Y aquí, bueno, quiero dar un pequeño salto también cualitativo y nos vamos a Vía Vélez, a la taberna de Vía Vélez, que, como sabéis, es de Paco Rón, que es un señor...
No lo sé.
Eso es, que tenía... Bueno, es asturiano, en su tierra asturiana tenía una estrella Michelin y montó el restaurante este en Madrid, que tiene restaurante y taberna. Las patatas bravas están en la carta de la zona de la taberna, ¿no? Uh-huh. Porque él, lógicamente, se ha adaptado a los paladares de aquí. Entonces, aunque tiene más o menos un 60-70% de recetas asturianas, tiene también un porcentaje de recetas de toda la vida del Madrid castizo, ¿no? Hace croquetas, tortillas y hace unas patatas bravas francamente estupendas. Hombre, son un poquito más caras que los anteriores, valen a 8,50 la ración, todo hay que decirlo.
Hay que explicarlo también, claro.
Pero están muy buenas. Y tenemos la Bodega Lardosa, que si recordáis hablábamos de la Bodega Lardosa cuando...
Esa es la que nos recomendaba esta mañana nuestro compañero Carlos Ibáñez. Uh-huh.
Sí, pero supongo que se refería a Lardosa de Santa Engracia.
Sí, porque ya la otra cerró.
Eso es. Uh-huh. No, que bueno, no sé, salvo que haya cerrado últimamente, yo estaba...
Es que había tres locales, nos ha contado, y el primero, el original, dice que había cerrado.
Pues no lo sé, Begoña. Yo conozco el de la calle Colón, que es donde voy a comer la tortilla de patata, no, es la, que es la de toda la vida, y este de Santa Engracia. Es posible que sea verdad. Bueno, ir a esta bodega y no comer unas bravas es que no
es
tiene...
pecado.
Es pecado mortal de necesidad. Y además es que es una ración generosísima y vale 3 euros. Que también a mí me gusta decir eso porque estamos bastante hartos de pagar las cosas por encima de lo que valen, ¿no? Entonces merece la pena. Y luego os quiero hablar de un local que a mí de verdad me tiene loca, porque es de lo más kitsch del mundo, no sé si lo conocéis, que se llama el Museo de la Patata.
No. Yo no. Eso está... Conozco otro museo, pero no es de la patata.
El jamón, tú conoces el del jamón.
El jamón. Pues este es el de la patata. Este local es de 1980, que también tiene su recorrido, y está en la zona de Delicias, en la calle Ferrocarril 21. Uh-huh. Por fuera es un poco tremendo porque tiene un cartel gigantesco que pone Museo de la Patata. Realmente el bar se llama Hermanos Guío, no Museo de la Patata, pero tiene un cartel gigante que pone Museo de la Patata. Y hacen patatas en todas las versiones habidas y por haber. Todas las recetas que se os puedan ocurrir con patatas. Y una, lógicamente, que no podían eludir es las patatas bravas, que además las hacen si quieres para llevar, si no te las tomas en el local. Si quieres con salsa, sin salsa, más picante, menos picante. O sea, estos son unos virtuosos de la patata. Ellos dicen que las patatas las traen desde Segovia, que son unas patatas especiales que cultivan para ellos. Bueno, es posible que así sea. La verdad es que están muy buenas. Y merece la pena el sitio, aunque ya te digo, no es que sea de Ignacio García de Vinués. Y también está muy bien de precio. Luego, de los locales nuevos, tenemos la Raquetista, en Doctor Castelo 19, que las hacen de una manera muy tradicional, en contra de lo que cabe suponer por el aspecto del local, que sabéis que es modernísimo muy moderno, y muy bonito y tal. Pues no, hacen las patatas de toda la vida. Ellos dicen, yo creo que es un poquito leyenda, que alguien de su familia tuvo casi que maniatar y torturar y emborrachar a un señor de un sitio típico de Moncloa, de la zona de Moncloa, para que les diese la receta de las bravas de toda la vida. Pero la verdad es que las hace muy buenas y a 6,50, que para ese tipo de locales yo creo que está también muy bien. Y ahora os quiero hablar de un sitio que a mí me gusta mucho, que se llama Taberna Acuerdo. Yo conozco la taberna original, que está en la calle Acuerdo 36, y que es nada menos que de 1978. Pero tienen otra en San Bernardo. En las dos hacen pues una receta tradicional, también heredada de su abuelo, de su tío, muy bueno, y bueno, a 3,50. Ellos dicen que su salsa es adictiva y que el secreto está en que te engancha y tienes que volver. Y bueno, para finalizar este ranking hablaré de uno de los modernos, un poquito más heterodoxo, que es La Maruca, ¿sabéis? Del grupo La Maruca, que tiene Cañadillo, tiene la primera. Aquí hacen unas bravas que a mí particularmente no son las que más me gustan, pero a mis amigas, que son muy modernas, les encantan y me han dicho que por favor lo tenía que contar, porque es que además cuestan 11,50 una ración de bravas, que bueno, que tal, las podéis tomar en La Maruca, en la calle Velázquez, o las podéis tomar también en la primera, que es el nuevo local del grupo, que está en Gran Vía 1. Son las mismas, exactamente las mismas. Lo que pasa es que llevan un poquito de alioli por encima. Ya os digo, no son las de toda la vida y a mí particularmente no son las que más me gustan. Podría decir muchísimas más de este estilo, ¿no? Para, como digo yo, para foodies modernos y tal, deconstruidas, con la salsa adentro, pues como las de Bicul, de Seriarola, o las de Estado Puro, pero bueno, las más tradicionales yo creo que las hemos incluido en este ranking.
Pues yo voy a tener que probar algunas que me faltan del ranking.
¿Cómo cuáles?
Un día quedamos. Pues mira, yo por ejemplo, las de... ¿Cuál has dicho? Las de... No, Alonso, Bar Alonso.
Bueno,
Bar Alonso.
Te va a encantar.
¿Nos vamos un día?
Hombre, por supuesto.
Venga, pues ya está, hecho.
Vale, bueno. Perfecto.
Oye, ha sido un placer como siempre, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias María Luisa.
Buen fin. La semana que viene nos sorprende. ¿Aprendes o tienes ya pensado qué vas a hacer?
No lo tengo pensado, Begoña, no me hagas eso.
Vale, no te hago nada, no te hago nada. Venga, a disfrutar y a pensar.
Muchas gracias.
Muy bien. Gracias.
Hasta ahora. Hasta luego.
Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, desde la 1:45 de la tarde, séptima jornada en Primera División con el partido Deportivo de La Coruña, Getafe. Por la noche, desde las 8, Leganés, Atlético de Madrid. Y el domingo, a partir de las 8:30, Real Madrid Español. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Que te llevo dentro mío,
que tu amor me saca el frío, que tus labios aceleran la necesidad de tenerte conmigo.
Que en tus manos soy caricias, y en tu pelo soy el viento. Con tus ojos me iluminas, tu boca no sabe que salvan sus besos.
Que salvan sus besos. Que nos animemos y quedemos como el imán y el acero. Tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te invento. Nos animemos y quedemos como el imán y el acero, tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te intento.
Ya lo saben, amigos oyentes, a nosotros no necesitamos que nadie nos anime porque nos animamos solos en el equipo de Buenos Días Madrid. Y bueno, son las 12:46, ya está aquí con nosotros Sergio Martín Romo, que viene, en fin, con muchas ganas y con mucho ritmo, ¿verdad?
Que no falte. Buenos días, Alipio, muy buenas, Begoña.
Qué lujo
de visita, porque además Axel, todo un número uno en Argentina, muy conocido también aquí por España, por Madrid. Gracias a sus colaboraciones con Dani Martín, con Vanessa Martín, con su anterior trabajo, tiene nuevo disco, se va a presentarlo por gira mundial, podemos decir, pero antes ha querido parar aquí en Madrid para hablar de sus canciones. Un disco en el que nos invita a salir de nuestra zona de confort, porque él también lo ha hecho. El disco se llama Ser, yo creo que él ha crecido como persona, eso se nota en sus canciones, en sus temas, y nos viene a decir también que con amor todo nos va a ir bien, con cualquier tipo de amor. Axel, muy
bien. ¿Lo ha dicho bien? ¿Lo ha contado bien?
Muy bien, ha hecho muy bien los deberes. Aparte, ya estuvimos charlando, se escuchó todo el disco. Un genio, la verdad que bueno.
Bueno, eso es lo que menos cuesta, ¿eh?
Buen día a todos.
Escuchar
todo
el disco.
Lo de crecer es interpretación mía o
es que
ha crecido,
no,
Axel.
Es real, es real.
No, como a fuerza de evolucionado, pero como persona.
También, yo creo que, bueno, sería lógico que uno va creciendo con el paso del tiempo, ¿no? Sin dudas. Pero creo que a fuerza de ciertas situaciones vividas este último tiempo de mi vida, los últimos 2 años, me han ocurrido cosas que me han depurado posiblemente mi entorno, hacer también una mirada hacia adentro muy profunda, para contarles un poquito, porque
sí.
No tienen por qué saberlo. Hace 2 años murió mi madre y fue una experiencia muy fuerte, murió al lado mío, yo hablándole al oído. Por supuesto que uno nunca se prepara para ese momento y no sabe lo que va a decir. Fue espontáneo y yo le decía al oído, mejilla con mejilla, decía gracias, te amo, para que haga ese pasaje lo más liviana posible de cargas, ¿no? Fue doloroso, pero a su vez, yo como compositor y persona sensible que soy, eso se transformó en una canción. La verdad que por 8 meses estuve aislado en una montaña, viviendo, que es donde me quedé a vivir. Hace 2 años vivo en medio de una montaña, en Córdoba, no en Buenos Aires. Y bueno, eso me hizo mirar mucho hacia adentro, encontrar cosas de mí que no me gustaban, cosas de mí que sí. Dejar de repente sostener relaciones que a veces sostenemos, ¿no? Que son tóxicas y que uno las sostiene en el tiempo porque, bueno, por costumbre.
Y por pereza.
Por culpa.
Por inercia un poco, ¿no?
Y por culposidad. Yo soy un tipo muy culposo que siento que por ahí le hago daño a alguien, entonces, bueno, mejor no digo esto, no hago lo otro. Y creo que, como Sergio dijo acá, con amor todo va bien. Bueno, después de 8 meses nació una canción que se llama Eternidad, que es para mi mamá. Y que es una canción dedicada a todas las personas que en algún momento perdimos a alguien cercano. Está en el fondo ahí.
La tenemos, sí, la escuchamos un poquito.
Dale, sí, por supuesto.
Ponte los cascos.
Caminé y encontré en tu mano mi seguridad. Me mostraste la luz del día en la oscuridad. Me enseñaste que amar es un sueño, también despertar, pero nunca arriesgar sin tu aliento. Y hoy que tú te vas.
Un disco, un tema, Axel, podríamos decir, para canalizar ese dolor.
Es que yo también creo que fue un tema medio canalizado, ¿no? Un tema medio así muy despojado, donde lo que se escucha de percusión es mi pie así en el piso, grabado con un micrófono, la guitarra, mi voz. Y creo que, bueno, una canción dedicada a esas personas que están al lado nuestro, que son importantes y que de repente cuando se van físicamente se llevan algo de nosotros, sin ninguna duda, aunque yo siempre digo que esas personas importantes mueren cuando uno muere, porque siguen en nosotros, ¿no? La canción es una canción profunda, sensible, pero alegre también, por así decir. Ser la eternidad,
¿no?
Claro, ser la eternidad de alguien, la continuidad es un honor. Y bueno, un disco muy variado, porque arrancamos con Que nos animemos, una canción que busca, de alguna manera, como vos decías...
Con Becky G, ¿no?
Sí, con Becky G, una artista súper reconocida en Norteamérica, en toda América. Una canción que nos invita a salir de la zona de confort, a correr riesgos, a animarse a hacer cosas distintas, porque si la vida querés que te ocurran cosas distintas, hay que hacer cosas distintas. Si haces más de lo mismo todos los días, es difícil que te ocurra algo diferente, ¿no? Y un disco para mí muy experimental, donde también incorporé en este octavo disco de mi carrera muchos condimentos electrónicos, también buscando eso de correr riesgos. Hay canciones muy profundas, canciones que hablan de la paz, de los sueños, del amor, de la vida. Hay una canción para mi hijo Fermín, que nació 16 días después de morir mi mamá. Fue como que todavía no me lograba reponer y salía Fermín y obviamente como padre tenés que ser fuerte y recibirlo con... Porque yo a mis hijos, que tengo tres, una niña de 7...
¡Qué valor!
Una niña de... Sí, hoy día es de valiente.
Bueno, Alipio también es valiente.
Una niña de 7, Águeda, una niña de 3, de 4, Aurelia, y el bebé de 2 años, Fermín. Ahí está la canción de fondo. Que realmente yo los recibí, corté el cordón umbilical, todo. Entonces tenía que ser fuerte para recibirlo, pero obviamente muchas emociones se movían dentro mío. Y realmente, bueno, este disco tiene esos condimentos adentro, es un disco muy profundo, donde estoy seguro que todos van a encontrar alguna historia que los represente y que los identifique. Y bueno, de todo, te toca el corazón fuertemente y también te mueve los pies, porque tiene para bailar también. Es un disco donde jugué bastante a un abanico de canciones.
Emociones, que está todo cabe en las personas, pero es que no está reñido.
Vivir es mucho más que respirar. Crecer no equivale a medir más. Nosotros se convierte en singular.
El tema dedicado a Fermín. Luego, si nos da tiempo, te quiero preguntar cómo se adaptan la chavalería, tu chavalería, a vivir ahí en el campo. Pero bueno, antes... Vamos a recordar que Axel está presentando su nuevo trabajo aquí en España. Que te vas de gira.
Sí.
Que tienes previsto venir luego para dentro de unos meses para directo aquí también, ¿o
realidad,
cómo?
La idea es, bueno, vengo de presentar el disco en México, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina. Hace 40 días que estoy viajando, montado en avión. Llevo 20 aviones en 40 días. Y de aquí nos vamos a Argentina a arrancar la gira el 5 de octubre. Y aquí vamos a volver a principios de diciembre. Vale. De vuelta en promoción. Para mí España es un país no solamente que amo profundamente por la conexión con Europa que toda Argentina tiene, sino mi papá es europeo, mi papá es belga, entonces tengo mucha conexión con Europa y con, bueno, España por la lengua también. Así que vendremos en diciembre a anunciar, si Dios quiere, fechas de conciertos para abril, mayo del año que viene. Con el disco pasado hicimos la sala Galileo Galilei aquí llenísima. Ajá. Lo cual agradezco mucho y fue una experiencia hermosa. Esperemos seguir creciendo y que la gente conecte con este disco nuevo, Ser. Ya está en Spotify, en plataformas digitales, físicamente. Me pueden seguir por redes también. Axel Oficial, ahí las manejo yo personalmente. Así que...
Bueno, lo hemos visto nada más entrar. Sí. Como se nos va a hacer largo verte en directo, te has traído la guitarra.
Así es.
¿Qué te parece si hacemos así un detallito, ¿no? Para
un poquito de aire.
Venga,
aire. El otro single del disco, ¿sí?
Venga, todo tuyo.
No voy a negar que si tú no estás, me falta el aire. No quiero pasar ni un minuto más sin ti. No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte. No digas adiós, no puedo volver atrás. Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde, no te alejes de mí. No, sentir que te vas sin ver. de ser como el cielo y el mar.
Qué bonito, de verdad, ¿eh?
Qué bien, gracias.
Mira cómo están todos ahí ya. No, gracias a ti por regalarnos este ratito tan rico. Qué bueno.
Oye, Axel, cuando uno llega o cuando tiene esas vivencias que nos comentas y te vienen tan agolpadas en el tiempo, ¿hay una que prevalezca sobre la otra?
Bueno, en este disco sin duda que la despedida y la bienvenida que se vieron tan cercanos en días fue fuerte, sin ninguna duda que Sergio aquí decía de mi crecimiento como persona, que bueno, posiblemente él lo vea que me conoce hace un par de años, es inevitable, ¿no? Que esos golpes te hagan crecer. Yo siempre digo que crisis y crecer son dos palabras que tienen la misma raíz etimológica y ambas causan dolor, es así. Esos momentos de crisis sacan lo mejor del ser humano, ¿no? Los momentos de oscuridad es donde mejor encontrás tus estrellas, tu luz.
Al final ves esa luz, ¿no? Por donde hay que tirar.
Sí, sí, bueno, en las noches más oscuras es claro, cuando mejor se ven las estrellas.
Todo, ¿no?
Claro, exacto. Entonces, de alguna manera me hicieron crecer mucho y este disco tiene realmente mucha profundidad, pero escrito simple, porque yo he escrito con metáforas simples, con la palabra del día a día para que todo el mundo lo entienda, pero con mucha profundidad en las metáforas, ¿no?
Hay que intentar ser más, ya que estamos con las metáforas, ¿no? Caña de bambú, ¿no?
Total.
Y volverse a levantar, ¿no?
Siempre lo digo, hay que ser. Yo digo, la vida siempre presenta caos y calma. Nacer, que yo lo he visto 3 veces ya, nacer es como un caos para un bebé, pero el pecho de la madre es calma. Todos los días, si estamos atentos, ocurre el caos y la calma. Y ante el caos, los que sobreviven o los que los trascienden no son ni los más fuertes, ni los más ricos, ni más inteligentes, sino los más flexibles. Como dicen los orientales, la caña de bambú tiene la capacidad de flexionarse hasta el piso y nunca quebrarse. Creo que hay que saber adaptarse. También por algo este disco es también tan electrónico, porque de alguna manera lo que hoy suena es eso, y yo no me gusta desaparecer de la radio. Y busqué, siendo genuino, siguiendo que fluya naturalmente, sin forzar nada, sonar super actual, moderno, sin perder la sensibilidad.
Hombre, luego también que te acompaña la voz, porque es verdad que, a ver, que está mal y no se puede decir nombres, ¿no? Pero es verdad que hay muchos artistas que se arropan tanto con los grupos, con no sé qué, con tal, que dice, bueno, tiene una voz normalita, lo que pasa que es verdad que él también está muy bien elegido, y tú en ese caso has sobrado de voz.
Creo que, gracias, no, Begoña, pero creo que sí, que yo cuando encaro todos los discos, que siempre, este es el octavo, ¿no? En todos mis discos siempre busqué sorprender a la gente, ¿no? Cambiar, no quedarme en la comodidad de la balada, que me funcionaba muy bien y podía quedarme ahí, pero siempre partiendo de una premisa. Yo soy un cantautor, yo canto con mi piano, escribo mayormente con el piano o con la guitarra mis canciones, y después el resto es como la ropa, ¿no? Yo te puedo ver a ti por ahí en jogging, o así como estás hoy, o súper elegante, y la esencia tiene que ser la misma. Yo veo la misma transparencia en tus ojos y veo la misma Begoña, y bueno, posiblemente una vestidura nos quede mejor que otras. La canción es igual, la canción es desnuda, y un arreglo le queda mejor que otro, pero la canción es la canción siempre y es lo que conecta con la gente después.
Hay que seguir soñando para ser más fuerte.
Total.
Nos lo dices en este tema, con el que te vamos a dar las gracias por venir.
A ustedes, muchas gracias por prestarme un rato sus oídos, su espacio. Esta canción es muy especial, Soñemos Juntos, porque la escribí en España.
Ah, mira.
Yo estaba grabando el videoclip con Vanessa Martín de una canción que se llama ¿Y qué? Y cuando hizo imágenes ella, yo estaba jugando, como siempre, con la guitarra, y Álvaro, de la compañía de Sony, me dice, ¿qué es eso que estás tocando? Y yo, no, yo siempre estoy
cosa mía.
Inquieto, yo soy muy inquieto y siempre jugando. Me dice, no, pero está bueno, ¿eh? Y era esto, Soñemos Juntos. Entonces lo grabé ahí con la cámara de fotos, grabamos el audio, y me fui a Argentina y a la primera persona que se la mandé fue Álvaro. Le dije, ¿escuchá? Hice una canción con eso, le digo. Y es la que abre el disco y un poco lo que dice es, no importa el contexto donde nazcas, el país, la situación social, todos tenemos derecho a soñar y alcanzar sueños. Así que, bueno, ojalá que sea inspiradora también esta canción.
Pues ojalá, porque este fin de semana tan convulso que nos espera, esto nos da un poquito de alegría, de calma y de paz. Axel, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Por venir.
Todo el éxito del mundo. Te
gracias,
deseamos.
Chicos, a ustedes.
Sergio, buen fin de semana.
Igualmente.
Igualmente. Y bueno, ya saben, el lunes volvemos a vernos a las 8 de la mañana.
Buen fin de semana.
1 de la tarde, tiempo de información en Onda Madrid.